Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario y el microespacio Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre los cursos de gestión de ONGs que se encuadran dentro del programa de gestión de entidades sin ánimo de lucro diseñado por la Fundación Luis Vives, el Imserso y la UNED. También les hablaremos hoy sobre una gramática de francés muy especial que acaba de publicar nuestra universidad y que está basada en la pedagogía del error. Nicole Dillan, profesora de francés de la UNED, tras 25 años de corregir miles de ejercicios, centra esta gramática en los errores más habituales de los hispanohablantes que estudian francés. Y de cómo aprender una lengua extranjera, nos iremos al extranjero. Esta semana la UNED ha inaugurado un centro en Miami, un centro que ofrecerá los mismos cursos y licenciaturas que la UNED imparte en los 65 centros de España y las 15 sedes distribuidas por Europa, Latinoamérica y África. Nos lo contará todo Juan Manuel Moreno, vicerrector de Relaciones Internacionales. Tras la entrevista, nuestras orientadoras del COIE, Nuria Manzano y Sonia Ballester, nos enseñarán a elaborar un buen currículum vitae. Por último, en el Rincón Literario, leeremos el poema que nos ha enviado desde Argentina Horacio Rossi y les daremos los datos para que participen con sus creaciones en nuestro programa. Comenzamos. Se ha inaugurado en la UNED el programa de gestión de entidades sin ánimo de lucro. Este programa está dirigido a aquellas personas que trabajan o colaboran como voluntarios en el conjunto de las ONGs. El programa ha sido diseñado por la Fundación para la Promoción de la Acción Social Luis Vives, por la UNED y por el Inserso. El diseño del programa es de enorme flexibilidad, de manera que cada alumno pueda adaptar la oferta de cursos a sus circunstancias personales. De esta manera se pueden obtener diferentes títulos universitarios propios de la UNED, dependiendo del número de cursos superados y de la titulación previa del alumno. Con los cursos del nuevo programa sobre gestión de entidades sin ánimo de lucro, se podrá obtener título de experto universitario, diplomado profesional, especialista universitario o de máster. Luis Alberto de Cuenca, secretario de Estado de Cultura, ha inaugurado la biblioteca del centro de la UNED de la calle Argumosa número 3. La biblioteca está ubicada en el centro Gregorio Marañón, un local en el casco antiguo de Madrid recientemente remodelado para el centro de la UNED y actividades culturales. Por tanto, este barrio madrileño cuenta ya desde ahora con un centro moderno y biblioteca a la que puede tener acceso cualquier persona. Si desean más información sobre esta biblioteca, pueden llamar al teléfono 91-527-0665, 91-527-0665. Nuestra universidad en unos días sacará una gramática de francés muy especial. Está basada en la pedagogía del error. Nicole Dillan, profesora de francés de la UNED, tras 25 años de corregir miles de exámenes, centra esta gramática en los errores más habituales de los hispanohablantes que estudian francés. Son autoras de esta gramática titulada Apuntes fundamentales gramaticales en francés, Nicole Dillan y Sylvie Palafox. Consideran que es sobre todo válida para aprender francés como lengua extranjera. Está concebida dentro del marco de la UNED como unidad didáctica Lengua Francesa 2, pero es aconsejable para cualquier persona que, teniendo conocimientos de francés, quiera afianzarlos. Está compuesta por una parte teórica y una muy extensa práctica, con ejercicios que tratan los temas más conflictivos para los estudiantes. Si desean información sobre esta nueva gramática para aprender francés, pueden llamar al teléfono 91-398-6556. 91-398-6556. Pasamos ya a otros temas. Los españoles residentes en Estados Unidos, los hispanohablantes y los norteamericanos podrán a partir de ahora cursar estudios en nuestra universidad. El pasado lunes se inauguró un centro de la UNED en Miami. Juan Manuel Moreno, vicerrector de Relaciones Internacionales. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Parece que nuestra universidad está cumpliendo un programa de extensión por todo el planeta. Hace una semana se inauguró el centro de Lisboa, ahora Miami. ¿Cuántos centros tenemos ya en el extranjero?
Estamos en el centro de Guinea Doble, porque tiene centro en Bata y en Malabo, yo creo que estamos en 16.
16 centros en todo, bueno, en diversos países. Cuando le entrevistamos por el centro de Lisboa, se habló, si no recuerdo mal, de 500 alumnos potenciales. Imagino que en Miami habrá cientos, si no miles. ¿Ese es uno de los grandes motivos por la cantidad de personas que podrían beneficiarse de estudiar en la UNED? ¿El motivo por haberlo abierto, digamos?
Efectivamente, esa es la vocación de la UNED, la de estar abierta a toda la demanda potencial que exista en un determinado país. Además de la comunidad española en Florida y en Miami, que es cada vez mayor, bueno, pues están también las comunidades de los países que hablan español y que también pueden beneficiarse de nuestro centro en Miami, y el hecho de que, bueno, pues siendo Miami como es la capital financiera y de comunicaciones de Centroamérica y el Caribe, pues hay muchos países en el área cuyos ciudadanos pues también podrían beneficiarse del centro nuestro en la UNED, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué carreras o qué cursos podrán estudiar esos alumnos?
En principio, el centro va a tener o se está configurando con una doble oferta. La clásica de la UNED, que es la que ofrece cualquier centro en el extranjero, en las condiciones que nuestros centros en el extranjero la ofrecen, y que fundamentalmente, no nos engañemos, pues va dirigida a los españoles establecidos allí. Ahora mismo España, en Miami, hay 864 empresas españolas establecidas en Miami con personal procedente de nuestro país, que estará allí viviendo con sus familias, y digamos que esa es la comunidad que va a tener más interés en cursar nuestras carreras, vamos a decir, tradicionales. Uh-huh. Pero el centro de Miami, sobre todo, su gran futuro, aparte de esto, está en la promoción de toda la oferta de educación permanente de la UNED, de formación profesional, de formación continua, de desarrollo profesional, dirigida, como digo, a empresas, a trabajadores, etcétera, ¿no? Ese es el futuro del centro de la UNED, claro, de Miami.
La verdad es que, por lo que está contando, puede ser tremendo la cantidad de personas que se pueden matricular, ¿no?, a partir de ahora.
Sí, pero sobre todo, Edith, yo creo que en esa dimensión paralela de la UNED que llamamos la educación permanente.
Claro. Uh-huh. Ángel Goya es el director, ya es el director del centro de la UNED en Miami. ¿Quién es Ángel Goya?
Ángel Goya, desde el 1 de noviembre, es el director, es decir, un mes antes de la inauguración, lo cual tampoco es mucho tiempo, uh-huh, es el director de nuestro centro en Miami. Ángel Goya es un funcionario de la administración del Estado, y ha sido hasta de los últimos 3 años, ha sido el agregado de educación de la Embajada de España en Estados Unidos, es decir, que lleva ya 3 años trabajando en materia educativa en Estados Unidos, y le hemos, por decirlo así, Edith, le hemos fichado desde Nueva York para que empiece a llevar nuestro centro en Miami.
Muy bien. En Lisboa, el centro que abrimos allí, pues el edificio concretamente era precioso, bueno, estuvimos hablando de él, etcétera. Aquí en Miami, ¿qué va a pasar? ¿Qué edificio es? ¿Cómo es algo, bueno, más normalito que el de Lisboa?
Con todo mi cariño para los compañeros y los colegas de Lisboa, el centro de Miami es todavía mejor.
Vaya, fenómeno.
Físicamente hablando, es todavía mejor, y probablemente se pueda decir sin ningún problema que es nuestro mejor centro en el extranjero. Uh-huh. Yo creo que es lógico, ¿no?, que las nuevas aperturas de centro, que no van a ser muchas, no nos podemos acostumbrar a abrir centros tan rápidamente, porque, bueno, pues hay que ser prudente. Pero al menos los que vamos abriendo hay que abrirlos en las mejores condiciones posibles,
claro,
¿no?
Bueno,
entonces, eso
sí,
es lo que hemos hecho con el centro de Miami. El centro de Miami está en el mismo edificio, y este es un dato muy importante, por lo que significa y por lo que transmite, está en el mismo edificio en el que está el Consulado de España, en el mismo edificio en el que está la Agregaduría de Educación de la Embajada de España, en el mismo edificio donde está la oficina comercial española, y sin apuro hasta la Agencia EFE. Es decir, que queda claro que, bueno, pues que la UNED, sí, se instala en un edificio, en una situación, formando parte de lo que es, bueno, pues la oferta del país, la oferta española, ¿no? Y por supuesto poniendo a disposición de esas otras instituciones, ¿no?, y de esas otras instancias, las instalaciones que tenemos, ¿no?
Muy bien, pues ya por último, Juan Manuel Moreno, vicerrector de Relaciones Internacionales, ¿cuál será el próximo centro en el extranjero?
Bueno, esa es la pregunta del millón.
Sí, ¿pero hay algo a la vista o no?
Si me parece, yo creo que lo vamos a dejarlo en suspenso, para que tenga esto más interés.
Muy
pero
bien.
Indudablemente será un centro en América Latina.
Fenomenal, pues muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, gracias. Hasta luego.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE, esta semana vamos a hablar sobre el currículum vitae. La semana pasada hablamos sobre cómo escribir, cómo elaborar una carta de presentación para acompañar al currículum. Y hoy hablamos del currículum. Nos acompañan, como siempre, Nuria Manzano y Sonia Ballester. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿en qué consiste el currículum vitae? ¿Cuáles son sus objetivos? Pero muy rapidito, porque casi siempre nos quedamos con ganas al final de seguir contando muchas cosas.
No nos da tiempo, ¿verdad? Bueno, pues el currículum es una comunicación escrita que tiene que ser muy breve, donde se tiene que resumir la experiencia formativa y laboral. Punto. Nada más.
Punto. O sea, que entonces las personas que tienen, por ejemplo, licenciatura, ya no tienen por qué poner, como hacen algunos, que han estudiado EGB en no sé qué instituto,
No hay que poner toda la formación previa a la universidad. Si es que ya eres licenciado, evidentemente ya has hecho todo lo demás. A no ser que te interese porque lo hayas hecho en el liceo francés o en la escuela tal donde eras bilingüe y entonces te interesa para acreditar idiomas, pero nada más.
¿Qué debe cumplir la redacción de un buen currículum vitae?
Bueno, el currículum debe ser corto, no superar las dos páginas a máquina, tiene que ser claro, que esté bien escrito, es preferible frases cortas para facilitar la lectura, conciso, exponer los datos, títulos o cargos escuetamente, pero sin utilizar abreviaturas, tiene que ser verdadero, no mentir, aunque pueden omitirse algunas cosas, convincente, destacar los aspectos que despierten el interés del seleccionador y específico, enfocar todo el currículum al puesto de trabajo en cuestión.
Sobre todo no superar las dos páginas, Y hay personas que presentan currículum de 10.
No, porque entonces se aburre el que lo está leyendo.
Bien, ¿cuál debe ser la estructura de ese currículum? ¿Qué contenido debe incluir?
Bueno, la estructura puede ser diferente en función del tipo de currículum que hagamos, pero siempre debe guardar un orden lógico respecto a las actividades que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria laboral. No deben enviarse fotografías, excepto que nos la pidan, ¿no? Aunque últimamente la verdad es que prácticamente siempre se incluyen.
Se está pidiendo,
sí. Y por supuesto que siempre sea en tamaño carné y en la parte superior del currículum, ¿eh? Si esa fotografía, por supuesto que sea clara, en fin, que nos favorezca, vaya. Y la información que debe recoger todo currículum es, por un lado, lo que son datos personales, con lo que es el nombre, dirección, teléfono de contacto, horas de aviso, fecha de nacimiento, lugar, DNI, situación militar o prestación sustitutoria si procede, estado civil, carnet de conducir, en fin, ese tipo de datos, ¿eh? Luego un apartado de estudios, y ahí es donde vamos a incluir todos los estudios reglados u oficiales ordenados por fechas, de lo más actual a lo más antiguo. Y en el caso, por ejemplo, si no posees experiencia, ahí es donde tienes que meter toda la carne en el asador.
Claro.
Hacer todo el hincapié. Luego otro apartado, que es de formación en otros estudios, de todo lo que es formación complementaria, donde se va a incluir la formación no reglada, es decir, los cursos, seminarios, jornadas, algún congreso que hayas asistido y demás, y siempre poner el nombre de ese curso, el número de horas lectivas, dónde se ha cursado y las fechas, y intentar ponerlo desde lo más actual a lo más antiguo. Luego un apartado de experiencia profesional, y es donde ya vamos a hablar del tema de los empleos previos, y es conveniente pues comenzar con el trabajo más reciente y relacionarlo pues con el puesto que estamos demandando. No olvidar ninguna experiencia práctica, es decir, meter ahí las prácticas ya hemos hecho, otros empleos y demás. Dar el máximo de detalles posibles, enumerándolos pues por orden temporal, lugares donde hemos trabajado, y tenemos pues que indicar el nombre de la actividad de la empresa, las fechas, las funciones que hemos desempeñado o tareas. Y luego, pues bueno, en función de lo que nos interese de esa empresa donde hemos trabajado, pues ver pues el número de empleados o si hemos tenido algún logro específico o algún éxito que nos convenga comentar, ¿no? De la última empresa en la que estemos, podemos omitir el nombre, poner las características y demás, pero omitir el nombre.
¿Por qué?
Bueno, hay veces en que a lo mejor es la competencia. Tú imagínate, y entonces, pues, si nos interesa, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a no poner ese nombre.
Sí.
Sobre todo porque eso también, pues, muchas veces ocurre que se pasa información a la empresa donde estás actualmente y te puede perjudicar. En caso de que no te contrate la empresa a la que vas, claro.
Exacto.
En caso, pues, de no tener experiencia profesional, pues, incluir las prácticas, como hemos dicho, y bueno, pues, todas las prácticas, incluso aunque no sean remuneradas, también se pueden poner. Luego un apartado también de idiomas, indicar las que sabemos y con el nivel que tenemos, y si tienes algún título o has estado algún tiempo fuera en el extranjero, pues por supuesto ponerlo también. El tema de la informática, muy importante también, poner todos los programas que conocemos y entornos, y si es que conocemos muchos programas, pues entonces resumirlo, digamos, por entornos, por ejemplo, lenguajes de programación, herramientas ofimáticas y demás, y poner pues etcétera, ¿no? Hay un apartado que se suele poner que es de datos de interés y es donde ponemos los datos que no caben en ninguna de estas clasificaciones anterior. Y bueno, pues ahí podemos poner pues otro tipo de formación que no tenga nada que ver con esto, aficiones, intereses, las metas profesionales que tenemos, si tenemos
algo. Pero todo muy esquemático.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Y luego, por último, el tema de las referencias. No es prudente dar referencias antes de presentarnos a la entrevista. En el caso de que vayamos a la entrevista, podemos poner simplemente que los informes se facilitarán a petición y cuando vayamos, pues ya sí, indicamos lo que sea necesario.
Bueno, pues ahora vamos a cosas mucho más prácticas todavía. Consejos para redactar y presentarlo bien.
Bueno, pues en principio hay que utilizar papel de calidad en blanco o de color claro y de tamaño DIN A4. Hay que cuidar la calidad de la impresión, utilizar una estructura y presentación que facilite la lectura, redactar oraciones y párrafos breves, evitar tachaduras o enmiendas, también evitar las faltas de ortografía, repasar la sintaxis, la gramática y signos de puntuación, no utilizar el pronombre yo, hay que dejarlo implícito, evitar mencionar aquello que pueda perjudicarnos, no abusar de tecnicismos que hagan incomprensible el currículum, no facilitar la información salarial y tener siempre preparada una fotografía carnet por si fuera pedida por la empresa.
Bien, pues ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando se redacta un currículum vitae?
Bueno, pues que muchos son muy largos, demasiado largos, algunos muy desorganizados y difíciles de leer, con lo que nos perjudica, mala calidad de impresión, utilizar papel de mala calidad, utilizar fotocopias.
Que esté manchado de café, por ejemplo.
Eso es muy fuerte. Eso es que no quiere el trabajo directamente. No está redactado de forma que destaque los resultados positivos, sí. Demasiados datos irrelevantes, hay que ir al grano.
Bien, antes has comentado, Nuria, que hay dentro del currículum debes sobre todo poner las cosas más actuales que hayas hecho. Eso sería casi un currículum vitae cronológico, ¿no? Casi. Bueno, explícanos cuántos o qué tipos de currículum vitae existen.
Bueno, pues está el cronológico, que es el que en principio utilizan o utilizaban los seleccionadores, que es el que presenta la información de lo primero que has hecho, lo primero, y lo último, pues lo último, ¿vale?
Ajá.
Luego el cronológico inverso, que es justo al revés.
Sí.
Lo primero que pones es lo último que acabas de realizar, ¿eh?
Sí.
Y luego el currículum funcional, que está organizado por temas. Bueno, habría que hablar más de cada uno de estos tres, pero si nosotros realmente pensamos que el currículum tiene que dar información precisa y además que nos beneficie, decir, que lo lea rápido y que le entre por los ojos, nosotros no podemos dificultarle al seleccionador eso. Entonces, es mucho más interesante poner lo último, lo más actual, lo primero.
Y lo que más relación tenga con la empresa.
Exacto,
¿no? Con el puesto de trabajo que solicitas.
Exacto. Entonces, pues bueno, esa sería la idea.
De acuerdo. Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más. Hay que pasar al rincón literario. Nuria Manzano, Sonia Ballester, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.